Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Sergio Gel, Felipe Morales, Jairo Libreros y León Valencia. Y quería precisarle algo a Jairo Libreros, o que nos lo precisara, y es lo siguiente. Por su intervención, tal vez entendimos que lo que usted señala es que si el ejército colombiano trata como combatientes a los miembros del clan Usuga e interviene y lucha contra ellos, en cierto modo ese clan tendría cierto estatus político. ¿Es así o entendí mal?
Así es, hay que tener en cuenta que si bien existen elementos que han sido considerados en la legislación nacional e internacional con temas de un proyecto político, de un impacto social, de un reconocimiento y un apoyo de sectores de la sociedad civil, el único elemento característico para darle un manejo político es que sean combatientes, y combatientes son un grupo de personas que tengan formación militar, que han sido preparados para la guerra, que porten armas, que porten uniformes y que tengan un centro que tome decisiones sobre comando y control y que hagan ejercicios de control territorial. No hay otro elemento en el derecho internacional humanitario que así lo establezca. Es más, en el corte hablábamos, Juan Carlos, que si uno mira la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal de África de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo el reconocimiento gira en torno del manejo que se le dé como la figura de combatientes. Si nosotros metemos al ejército y profundizamos la estrategia de habilitarlos para darles tratamiento de combatientes, creo que estamos dándole mayores alas a un monstruo que no tiene nada que ver con estas situaciones y que nos va a afectar mucho en el corto plazo.
Sergio Helde, entonces, ¿cómo combate el Estado al clan Usuga? Porque no se les puede dar estatus político, lo ha dicho el presidente Santos, no se les puede dar tratamiento de combatientes, como ha explicado muy bien Jairo Libreros, ¿y entonces qué?
Pues es muy complicado el escenario en el que estamos, Juan Carlos, porque ya lo decía Jairo, el ejército no los puede combatir, a estos no se les puede bombardear, no se les puede atacar con el ejército desde el punto de vista del derecho internacional, a estos los tiene que combatir la policía. Pero como el gobierno Santos anda en plan de desmontarla y volver los guardabosques en los términos de la negociación que está adelantando en La Habana, pues el futuro que nos espera no es alentador. Y es que mire, la lista de delitos que comete el clan Usuga y todas esas bandas, León al comienzo del programa o hace un momento enumeraba la lista de los delitos como el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de personas, el tema de la minería ilegal. Es una lista que, aunque quizás es más corta que la de delitos de los delitos que cometen los socios de los Usuga, las FARC, pues digamos que estamos en un escenario muy similar. El problema es que con los grandes socios del clan Usuga se está adelantando una negociación política. Y cuando digo que los grandes socios son las FARC. Y quizá por eso es que estos delincuentes en este momento están haciendo todo lo que están haciendo, porque seguramente quieren entrar en esa amnistía que va a beneficiar a los terroristas de las FARC. El gobierno, por supuesto, no debe acceder a esas pretensiones. Pero de nuevo, los Usuga son tan narcotraficantes, tan extorsionistas y tan asesinos como lo son los terroristas de las FARC o los del ELN. Y con ese tipo de organizaciones, llámese FARC, ELN, Usuga, Urabeños, no se debe negociar. Y aunque ya se está negociando y parece que lo de las FARC no tiene reversa, lo que se le debe garantizar a la sociedad es que no haya impunidad, porque mire en lo que nos estamos metiendo en este momento.
Está de acuerdo,
no,
con
esa teoría. Esa es una equivocación radical y muy grave la de Sergio. Los socios del clan Usuga son los empresarios, son agentes de la fuerza pública y son políticos. Esos sí son los socios de ellos. Los socios, y no de ahora. ¿Cómo se formó el clan Usuga? ¿Quiénes son esos señores? Los del clan Usuga participaron de la formación de las Convivir en Urabá, formadas por Álvaro Uribe Vélez, cuando se hizo la alianza entre empresarios, entre los que están ahora encarcelados como empresarios.
La Papagayo tenía un apoyo empresarial muy fuerte, ¿no?
Sí.
Que es como la
con ellos, los 17 políticos que encarcelaron de Urabá, todos uribistas. Esos son los aliados del clan Usuga.
¿Y me va a decir que las FARC no lo son?
¿Ah?
¿Usted me diría que las FARC no son socios del clan Usuga? Hay pruebas, y lo demuestran, y mire titulares en semana. El matrimonio diabólico entre las FARC y los Usuga. En El Espectador, Correo números demuestran alianza entre las FARC y el clan Usuga. Por Dios, es que son socios.
Los que no se desmovilicen
van a terminar en bandas criminales.
Tienen una detente reciente.
Con el EPL, ellos.
Tienen una detente. Lo grave que se produjo en Urabá es que ya ahora no solo son empresarios, son políticos, sino que tienen un acuerdo todos los actores ilegales, incluido FARC.
¿Con quién se está negociando? Entonces estos tipos entran y dicen, oiga, negocie conmigo también. Claramente no se debe negociar con ellos, pero que son socios de las FARC, lo son, y que se quieren meter en esa amnistía y beneficiarse de esa impunidad que se le va a dar a las FARC, se quieren meter, y eso, pues a mí no me cabe la menor duda.
Felipe Morales. Bueno, son varios puntos de vista que hay que tener en cuenta, Juan Carlos. El primero, no hay una ley con la cual se pueda establecer un combate frontal contra estas bandas criminales. No existe. Juan Lozano, en su momento, cuando era senador, trató de tramitarla, no pasó del primer debate, si no estoy mal. Ahorita, si no estoy mal, hay una que está en cabeza del representante Efraín Cepeda, y es una ley que permita combatir estas bandas criminales con armas largas, con bombardeos. La vez pasada mataron a uno de los comandantes de una de estas bandas criminales con un bombardeo. Palomino salió a decir que era un bombardeo leve. Era un bombardeo. Eso no está permitido por el derecho internacional humanitario. No hay cómo atacarlos. Lo primero es tener la norma, ¿cierto? Lo segundo, este tema se subestimó. Recuerdo yo hablando con el alcalde saliente de Santa Marta, Caicedo, Carlos Caicedo, cuando él recibió su mandato. Lo recibió con un paro armado de las bandas criminales. Si no estoy mal, en ese momento eran las que se denominaban Águilas Negras. Se reunió con Santos, ahí tuvo un acercamiento con Santos. Santos salió a hablar, dijo que no iba a permitir nunca un paro armado, y llevamos 4 o 5 años y este fenómeno ha crecido, ha evolucionado y se ha vuelto inmanejable. Es tan difícil, Juan Carlos, que digamos, hace unos años el gran negocio de los grupos ilegales era el narcotráfico. Podríamos decir que han diversificado su portafolio, ¿no? Ahora se dedican al microtráfico, narcotráfico, extorsión, contrabando. Entonces es un tema muy complejo. Bueno, ahorita el debate que tenían en la mesa era si estaba o no las FARC involucradas en esto. Hay pruebas de que están, pero lo más complicado es qué va a pasar con las personas de las FARC, los combatientes rasos que no decidan dejar las armas, que les gusta la plata, que están acostumbrados a ganar plata. ¿Dónde van a terminar? No solo con los paramilitares pasó con el EPL y ha pasado en otros procesos de paz. Quienes no dejan las armas se van a otro grupo a seguir delinquiendo.
Se quitan el brazalete y siguen haciendo lo mismo, y es que hay frentes de las FARC que ya han dicho que...
No he escuchado ningún frente que haya dicho eso, la línea de mando de las FARC ha estado muy clara en La Habana,
pero
¿cierto? Decían que el paisa no estaba y el paisa estaba.
Pero no podemos dejar que corra esta tesis que se armó en esta mesa, que no hay forma de combatirlos.
No, hay que combatirlos.
Hay forma de combatirlo con éxito. El crimen organizado, eso está chuleado en el mundo. El crimen organizado no puede derrotar nunca a un Estado. Nunca. Si el Estado se dispone a hacer una estrategia. Unas guerrillas con motivaciones políticas en otras partes del mundo han derrotado un Estado, pero un crimen organizado no derrota un Estado. El crimen organizado se combate con estrategias de conjunto. Entonces, claro que hay la dificultad. ¿Cuál es la gran dificultad para combatir el crimen organizado? Es lo que dice Sergio. Porque entonces, con esa estratagema de Sergio, es que no se puede combatir el crimen organizado.
Yo creo...
Estar asociados a las FARC, no. Lo que hay que depurar es la fuerza pública.
Claro.
Es que
hay que combatir solo a los combatientes.
No, es que
los empresarios,
es que tiene que dar una
a la policía.
¿Sabe de qué se compone?
Claro, de
qué,
eso estamos de acuerdo.
¿De qué factores se compone una BACRIM? De 3. Un bandido con historia de bandido. Segundo, un señor con uniforme. Y tercero, un señor con corbata.
Sí.
En eso consiste...
¿Le faltó el político?
No, con corbata.
¿O el empresario?
O el empresario. Esa es la composición de una BACRIM. Y el filo del combate a la BACRIM no está principalmente, como lo hizo General Naranjo, combatir objetivos de alto valor, es matar al tipo que encabeza el ilegal. No, es cómo depuramos la fuerza pública, cómo separamos la política, a los políticos de eso y a los empresarios. Ese es el gran reto del Estado. Por eso cuando se habla de sometimiento a la justicia, entonces le da mucho miedo al presidente Santos y le da mucho miedo al Estado hacer una política de sometimiento a la justicia. ¿Sabe por qué? Porque el día que vengan a ser Bacrín a someterse a la justicia, pero, y empiecen a señalar al este empresario, al señor bananero tal, que empiezan a señalar al señor político tal, se vuelve a formar un enredo tal como el que se formó cuando los paramilitares. Ese es el gran miedo a hacer una política de sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia, persecución, salidas y alternativas de mercados legales para los mercados ilegales que ellos tienen. Legalización y formalización de la minería. Sí hay estrategias. Unión con gobiernos de vecinos para combatir la transnacionalización de este crimen. Sí hay una estrategia, sí puede haber una estrategia completa, exitosa contra ellos. Pero para eso tiene que darse la pelea, la pela, el gobierno colombiano y las élites políticas, y no caer en engaños como los que plantea Sergio. No, es que esos son una gente aliados con las FARC.
No, pero es que son aliados, perdóneme, pero eso no es un engaño, ellos son aliados. Yo estoy de acuerdo con que las herramientas en este momento no existen o no están los tan fuertes como deberían estar para
combatir. No hay herramientas,
y en estos seis años no se han elaborado las herramientas desde el gobierno.
Pero Sergio, yo voy a preguntar, ¿usted cree que lo principal del problema es esa alianza con ilegales o con políticos y empresarios y con agentes de la fuerza pública?
Yo estoy de acuerdo que debe haber una estrategia integral, es todo en su conjunto.
No, le estoy preguntando cuál es la principal alianza de ellos.
¿Con la
policía o con los otros?
Hombre, yo no me atrevo a decirle si con las FARC o con los otros. Es que no,
nadie se atreve a hacer eso, por eso.
No.
Es que nadie se atreve.
Pero las dos son igual de graves. No me tergiverses. Las dos son igual de graves.
Nadie se atreve a decir eso.
Un comentario para ampliar. Yo estoy de acuerdo con León en el sentido que se requiere tomar una decisión política para definir dónde está el punto o el almendrón para solucionar este tema, pero también hay que tener en cuenta el contexto, sin duda, León. Yo creo que grupos criminales no se han tomado el poder, pero si uno mira el contexto donde surge el crimen internacional organizado, por ejemplo, es un contexto distinto. Ellos no se han tomado el poder, pero sí han roto por completo la institucionalidad de los estados.
¿Pero quién les ha dicho gobiernos que un grupo criminal quiere tomarse el poder? O sea, la guerrilla trata de tomarse el poder porque es un grupo político.
No.
Quiere tratar de llegar al poder por la vía de las armas. Y por eso se puede hacer una negociación con ellos. Pero un grupo criminal
lo que
quiere es mantener su negocio.
Claro.
Por eso, cuando se decreta el cese unilateral, digamos, estamos en una época de las más pacíficas, por decirlo así, en el país, ¿cierto? Y estos no han actuado, ni han enfrentado al ejército, ni han tratado de tomarse el poder. No es su interés tomarse el poder. Su interés es cuidar sus negocios.
No se tomaron el poder a través de las alcaldías, con los congresistas.
Eso es otra cosa. Cooptaron, digamos, entre su portafolio de negocios, que ahorita estaba hablando yo de eso, es cooptar las rentas públicas.
Contratos,
¿cierto? Hay muchos municipios que estuvieron manejados. El libro de Claudia López lo planteaba muy bien. Cómo manejaban ellos las rentas de los municipios y de los departamentos, ¿cierto?
Sí.
Pero ellos no quieren llegar al poder, ellos no quieren tumbar al presidente.
No quieren, es más, necesitan al Estado.
Es la vocación de una guerrilla,
necesitan al Estado.
Un grupo criminal. Entonces, cuando León empieza hablando que en ningún país un grupo criminal se ha tomado el poder, pues no, porque es que no es su intención, es una organización guerrillera que está en contra de lo que está en el poder y quiere cambiar el poder. Entonces no podemos cambiar el debate, ¿cierto? O sea, no podemos poner un debate más blandito para unos y más fuerte para otros. Claro, también estoy de acuerdo con León en que la cuestión no es solo combatirlos militarmente o con armas. ¿Qué ha pasado con los políticos corruptos?
Sí.
¿Qué ha pasado? Es que hubo un tema muy grande en el país que fue la parapolítica. Yo no creo que eso se haya borrado por completo. Está ahorita con las BACRIM y seguro están captando rentas del Estado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tiene que haber una estrategia completa, ¿no?
Sí.
De seguridad, de corrupción, ¿cierto? De limpieza de la policía. O sea, cuando en su momento para los paramilitares el gran aliado, el brazo legal era el ejército, porque eso tenemos que reconocerlo, hoy el brazo armado dentro del establecimiento, por llamarlo así, son los policías.
Pero Felipe, y le traslado la pregunta a León, una estrategia que suena un poco complicada para el gobierno que está terminando o en pleno proceso de paz con las FARC y comenzando con el del ELN, ponerse ahora en una estrategia como estas, ¿no se le pone un poco cuesta arriba a Santos?
Y desmontando a la policía.
Sin,
que eso
sin
no
duda, pero tiene que hacerlo. Es que eso, estamos en un momento culmen y decisivo de la sociedad colombiana. Bueno, vamos a combatir a todas las violencias, vamos a encontrar una salida para todas las violencias, vamos a ser capaces de reducir todas estas violencias organizadas que hay, Ese es el gran reto. Aquí, el error que se ha cometido siempre es que se ha negociado con unos, se ha dejado a otros, se ha atacado a otros y no ha habido una estrategia completa. Se negoció con las guerrillas en los años 90, pues se dejó a una parte de las guerrillas y a los paras por fuera. Se crecieron los paras y las guerrillas. Entonces vino Uribe y negoció con los paras y se dedicó a combatir las guerrillas. Ahora no podemos caer, y entonces negoció con los paras, sacó una parte de los paras, se quedaron otros y se quedaron las guerrillas actuando porque no hubo ninguna posibilidad de derrotarlos y de acabarlos militarmente. Ahora Santos no puede cometer el mismo error. No podía cometer el mismo error de negociar solo con las FARC y dejar el ELN, porque el ELN vuelve y se reproduce como guerrilla, y no puede cometer el error de no tener una estrategia completa contra las BACRIN, también con un eje de sometimiento a la justicia, para poder llegar a un punto cero de las violencias en Colombia. Ahora, tiene una cosa muy buena ahora, tiene un respaldo enorme. Estados Unidos está metido hasta el cuello en la idea de buscar una salida al crimen organizado. El señor embajador de Estados Unidos está yendo a territorio, a terreno, con la fuerza pública. Ha ido a Urabá en la operación Agamenón. En La Habana, el secretario de Estado, John Kerry, habló con las FARC precisamente de esto, de un compromiso para combatir eso. Con el apoyo de Estados Unidos, con una política integral, pero con una decisión también de hacer la pela, de cortar los lazos de políticos con esas fuerzas, de cortar los lazos empresariales y de depurar la fuerza pública en todos sus niveles para romper esas alianzas. Es el camino, pero eso significa una decisión política muy grande.
Está en hora de tomar además el gobierno, que no ha tomado y que ha tenido 6 años,
sí,
para
subestimaron
tomar.
Subestimaron
completamente, están en mora de hacerlo. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que hay que hacer una intervención integral. En cuanto a acabarlos a punta de plomo, lo que yo digo es que la policía no está en capacidad en este momento y está negociando un desmonte parcial de las funciones, de reestructuración de la policía. Eso se está haciendo en La Habana y entonces los están cogiendo corticos en eso, y eso hay que pues revisarlo. Pero también el tema de los empresarios, el tema del contrabando que está detrás de todo esto, pues por supuesto que hay que hacerlo, y para eso pues la fiscalía también tiene un papel muy importante, y parece que el señor Montalegre lo olvidó durante su periodo también al frente de esa entidad.
Bueno, yo quisiera preguntarles también sobre los efectos que esto puede tener en la mesa en La Habana, teniendo en cuenta que las mismas FARC le han pedido al gobierno que combata a los grupos paramilitares, y al parecer ese sería uno de los escollos que encuentra la negociación. Jairo Libreros, ¿esto puede retrasar la mesa, tener dificultades allí para poder avanzar?
Sin lugar a dudas las tiene, y va a tener repercusiones mucho más fuertes. Uno de los temas que mayor angustia le produce a las FARC históricamente hablando, y muy seguramente al ELN, es el escenario de dejar las armas o entregar las armas, y que no existan mecanismos lo suficientemente claros y contundentes del Estado colombiano para garantizar su seguridad. Me parece que ellos deben ver desde La Habana con una preocupación infinita cómo triunfa un paro armado, de qué manera están matando policías en el país, y la respuesta del Estado no es lo suficientemente integral, como tú lo decías, sin duda, y tampoco es lo suficientemente bien planificada. El pavor que ellos sienten todavía con la experiencia del genocidio, de la UP, la persecución de diferentes sectores asociados con el Estado y con los paramilitares, creo que marca una huella que es real. Es más, si uno se viene unas semanas atrás al debate que hubo en el país, uno de los temas que más sensibles y que mayor debate dieron giraron en torno de las posiciones de la FARC sobre la nueva ley de orden público. Ellos afirmaban, entregamos las armas, quedamos a merced de unos grupos paramilitares o de unas bandas criminales que muy seguramente, si el Estado no es fuerte, van a estar en capacidad de matarnos. Yo creo que esto sí va a tener repercusiones, se sienten en estos momentos, y es un tema que no está resuelto en el corto plazo.
729, ya volvemos.